Bien, en el tema de los movimientos de jugadores, el primero que llamó un poco la atención fue que los Detroit Lions cortaron a Kevin Jones. Creo que tú, Ronde, tenías algo que decir al respecto.
Pues que me sorprende mucho, muchísimo. Porque los Lions, sí, bueno, tenían a Tatum Bell, que en Denver había funcionado un poco. En Detroit empezó de titular y él no funcionó. Draftearon un running back hace un par de o tres de años que era llamado a ser el
¿Detroit?
corredor de Detroit, sí, que era
Brian Calhoun.
Brian Calhoun, que dijeron, sí, este es muy bueno, no sé qué. Yo no lo he visto aún.
No, ni tú ni nadie porque se lesionó. Creo que se hizo algo de rodilla y aún no ha debutado. Y dicen que este año al staff le gusta mucho su velocidad y tal. Lo que pasa que está a Tatum Bell, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí,
Sí,
Tatum
Tatum
Bell.
Bell,
Y luego está otro novato de este
que
año
es
que
Kevin
es
Smith,
Kevin Smith.
que muchos dicen que puede ser titular este año. ¿Es mejor Kevin Smith que Kevin Jones?
Ah, al menos Kevin Jones sabías que se conocían los esquemas, se conocía con los jugadores, que eso ya es algo, o sea,
Claro,
ya tienes una
y
parte
además a mí
ganada.
Kevin Jones es un tío que personalmente me encanta porque es un tío que puede correr por dentro, puede salir a recibir, puede hacer muchas cosas.
Luego, si quieres, para acabarte de cabrear, Rodde, que sepas que es un tema, supongo que teníamos ya previsto hablar de él, que es que los Steelers han cortado a
Sí,
Najee Davenport.
otra también que dices, no entiendo nada.
No, yo sí. El
Bueno,
tema de
sí
que
que lo
los Steelers
entiendo.
lo corten, lo entiendo, pero lo que no comprendo es lo que hoy ha declarado el agente de Davenport, que es que muy probablemente, o como mínimo la primera entrevista que van a tener, es con los Lions, porque están interesados en fichar a Najee Davenport.
Sí,
Por
porque
cierto, otro jugador con una durabilidad física memorable, como demostró en su carrera en Green Bay. Con lo cual
está siendo
me
sarcástico, ¿eh? No es por nada.
si corto a Kevin Jones porque es poco durable y voy a fichar a
A
un jugador
Davenport, que es igual de
súper
menos durable.
exactamente, es igual de durable y que encima pienso que es un corredor menos versátil que Kevin
Sí, te
Jones
da menos opciones.
porque tiene muchas peores manos que
Sí.
Kevin Jones, seguro,
Sí,
como mínimo en
no.
este
Y
aspecto,
menos velocidad, menos, menos
menos
velocidad de
velocidad
la que
punta.
tenía Kevin Jones antes de lesionarse, que no
Igual
creo.
necesitan un corredor al estilo TJ Yackett del año pasado, que en tercera y uno, o en tercera y gol en la uno, o cuando, en situaciones de yardaje corto.
Claro, como el año pasado no corrieron ni para atrás los Lions con Mars, este año han dicho, ahora vamos a cambiar, vamos a correr a ver qué pasa. Y ahora están fichando gente para correr, lo que
Pero
pasa que...
justamente si pensaban correr, quédate con Kevin Jones.
Sí,
Ha sido
no.
tu running back titular, ha sido un running back que conoce a la línea, que tiene el respeto del vestuario. No es un movimiento que yo acabe de comprender. Aunque, mira, como jugadores de fantasy, pues parece ser que Kevin Smith puede ser uno de los running backs
Bueno, lo que pasa que
escondidos para una liga
de
fantasy.
Detroit, yo siempre de todo lo que es de Detroit huyo como la peste, porque la verdad es que hasta que no cambien al gerente, a Matt Millen, ese hombre que consiguió seleccionar a tres receptores en
Cuatro,
4 años,
cuatro.
no, cuatro
Cuatro, cuatro.
receptores fue.
Cuatro receptores en primera ronda
Eso seguro que es
durante
un
cuatro
récord.
drafts.
Tendríamos que preguntar a algún friki
Sí,
de estos de las estadísticas. Seguro que es un
probablemente.
récord y además de esos que se rompen una vez cada 120 años.
Bueno, lo único bueno de la era March, que de este no hemos hablado, yo creo que en mi columna ya me lucí
Bueno,
suficiente,
no, no hace
no
falta
hace
tampoco
falta que
hablar de
ahora
Mars.
me ponga a
No,
hablar de
no, no
March,
hace falta, no.
pero lo único que demostró la era Mike March es que probablemente como mínimo con Roy Williams no se habían equivocado seleccionándolo.
Uno de cuatro.
Exacto.
Y Calvin.
Bueno,
Sí,
Calvin
yo
se
creo que
supone.
Calvin aún
se supone que...
Le queda la temporada.
Sí. Por cierto, que antes hablábamos de Washington y se me ha olvidado comentar que tampoco olvidemos con los tres grandes fichajes estrellas del draft de Washington, que por norma en la NFL y todos los que la seguimos desde hace años sabemos, normalmente un receptor, no tanto los tight ends, pero los receptores necesitan de dos, tres temporadas para adaptarse a los nuevos sistemas de NFL y sobre todo a la velocidad de
No, y
ejecución,
además
tanto de
si les
rutas
quieres poner a
como
jugar
de defensa.
en una West Coast que tienen que leer la defensa más que otra
Por eso,
cosa.
o sea que no tanto el problema era de Kubi, creo yo que el problema ya no será Jason Campbell solamente, sino que es que además se van a basar en unas formaciones con unos receptores que son
No,
absolutamente... Pero
evidentemente.
tienen a Randle, que es muy bueno como receptor.
Sí.
Sí, pero es
Y a
pequeño. No,
Santana Moss, que es joven.
Randle, yo creo que es un muy buen jugador de equipo, como hacían los Steelers, y para
Pero
jugadas de
no
engaño.
saben aprovecharlo.
No, bueno, como mínimo Gibbs, que claro, Gibbs tenía la imaginación de los años 70, en la NFL.
Yo me sé de unos que ganaron una Super Bowl porque Randall Ellis tiró un pase de 60 yardas.
Sí, por eso digo, jugadas de engaño, etcétera, etcétera. Y tenía muchas virtudes Randall Ellis, pero evidentemente Randall Ellis no es un receptor.
Y de West Coast,
no. Exacto. De West Coast va a ser que
y
no.
Y que lo puedas poner como receptor número uno del equipo, porque claro, no da miedo a nadie o a casi nadie.
No. Bueno, otro movimiento importante, ya lo hemos comentado antes cuando hablábamos de los Ravens, es que Jonathan Notkin se ha retirado. Bueno, yo creo que
junto con
Magner, yo creo que no son dos movimientos que no tengamos que comentar mucho porque no pillan a nadie de sorpresa.
De hecho, y además
Notkin este año ya apenas jugó y Magner, pobrecito mío.
Ya, pero son decisiones que no las podemos discutir.
No.
Un fichaje se puede discutir, una elección en el draft se puede discutir. Un tío con 35
igualmente,
años o con 33.
Obtén la temporada pasada.
No jugó.
No.
Apenas jugó.
Ya la pretemporada.
Sí, no, ya,
anterior,
ya estaba.
Es verdad. Diciendo, es verdad.
Sí, que se jubilaba. Bilic le pidió que no sé qué, que era para limparar.
Es verdad, es verdad.
No, me parece que se rompió el dedo de un pie, ¿no?
El dedo gordo.
Hicimos partidos.
No,
aparte, es un hombre. Tenía ya 35 años. Eras la segunda rotura en el mismo dedo del pie,
claro,
me parece,
sí.
Y un tío de 340 libras.
Eso no lo puedes discutir, no te puedes meter, ¿qué haces retirándote ahora? No.
Aparte, era un jugador que ya había avisado, o sea, en todo caso, el problema, insisto, era que Bilic había pedido renovar la línea y había pedido renovar el equipo y es el propietario el que
no, y el caso de Magner tampoco se puede discutir. Hace un par de años, cuando lo ficharon de los Titans, ya dijimos todos en la web que era un quarterback que dependía como el aire de la protección de su línea. El primer año la línea aguantó relativamente bien, el primer año de Magner en Baltimore, y el equipo llegó a playoffs. Y el segundo año le empezaron a pegar por todas bandas y se rompió otra vez y se acabó Magner. Y es normal, es un hombre que tiene 35 años y que físicamente debe tener un cuerpo de 70, porque...
Bueno, aparte Magner ha sido también un poco la historia pupas que decía antes Ronde, hablando de otros jugadores de la NFL. Magner ha tenido siempre lesiones, de lo más tonto, cuando nos ha fisurado una costilla, se ha roto un no sé qué,
sí,
y cuando ha tenido un pinzamiento de nariz.
A mí
la
como...
cuestión es que ha estado en injury reserve prácticamente toda... en el aviso de injury casi toda su carrera ya en los Titans.
A mí, como entonces, aficionado, la
Brady,
forma.
Sí, como Brady, que
como
lleva
Brady,
probable. Que
está
años.
Siempre improbable y siempre improbable, luego siempre acaba
pero
jugando.
Creo que
pero
no sería el mismo caso, creo que no sería comparable, pero bueno.
No,
a mí, como aficionado, yo no soy aficionado a los Titans, es un equipo que me cae bastante simpático. Y Magner es un jugador que siempre me ha gustado porque es un guerrero. O sea, es un jugador que se le estaba cayendo la rodilla o tenía una costilla rota y el tío salía a jugar, te llevaba al equipo adelante, o sea,
playoff y llegó a una final de conferencia con dos costillas rotas, con la clavícula mal colocada, el codo,
es un tío
que
que le podías pedir. Y yo creo que la salida de Tennessee fue lamentable, o sea, la forma de darle salida fue un poco triste. Y yo supongo que un poco en compensación del karma por esa salida, yo esperaba que en Baltimore hiciese algo. Lo que pasa es que, claro, una vez le falló la línea al pobre hombre, pues no está para echar a correr.
Creo que de Baltimore hemos hablado sobradamente. El tema de los Titans, yo sinceramente pienso que es otro famoso tema de estos de marketing de la NFL, de lo que hablamos, que es que, claro, drafteas a
Michael Vick II, el retorno.
Sí, probablemente. Drafteas a Vince Young, entonces a partir de aquí empieza toda la presión mediática y del marketing y del tal.
Lo haces tan mal como sabes, cuando no te funciona, echas al coordinador ofensivo, le metes las culpas a él, o sea,
sí.
Impresionante. Otro movimiento
otro
que no hemos
tema.
Comentado antes, pero Norm Chow lo echaron, venía de, creo que eran 7 años en la Universidad de USC, rompiendo récords, haciendo un juego espectacular, llegó aquí, le dieron a Vince Young y le dijeron, ala, hijo... Sácate algo de la chistera.
Le dieron a Vince Young y luego le dieron, creo, Justin Gage, Brandon Jones.
No, Justin Gage ha llegado ahora.
¿Ha llegado ahora?
Sí, antes Justin había. Gage.
Espera,
ya les hubiera gustado
eran
tener.
Peores antes.
Sí,
bueno,
sí,
pues nada.
No, perdona, es que no tenían. Era un desierto el tema de los receptores. Y es ahora que ha llegado Justin Gage. Ha llegado otro receptor, que ahora no me sale el nombre.
Justin
McCarron,
sí.
Y es ahora que ha llegado al Scrambler. O sea, ahora como mínimo,
ahora tienen
en
algo,
teoría
algo, sí,
tienen
algo.
Tiene Vince Young tiene receptores fiables. Otro tema es que veremos si lo que hablábamos de los quarterbacks, y veremos si es verdad que jugar desde el primer día, aunque sea con una línea ofensiva hecha pedazos y que no te cubra bien, pues veremos si estamos a tiempo de que Vince Young se quede en el pocket y confíe en su línea y lance un pase, o que el chaval, en cuanto huela un defensa, pues salga corriendo, que es lo que ha tenido que hacer durante dos temporadas seguidas. Que es que cada vez que olía peligro tenía que salir corriendo por su vida.
Entonces, bueno, cuando no corría, porque es lo único que se va a hacer, claro. Y punto.
Y que luego, cuando el equipo ha llegado a playoff, pues ha llegado con Vince Young, ha llegado con la defensa y con Vince Young destrozado físicamente. Que es lo que les ha pasado en los dos años seguidos.
Más fichajes. Pac-Man Jones, que ya no quiere que le llamen Pac-Man, ahora quiere ser solo sí. Adam.
Bueno, se ha vuelto bueno. Crecido.
Se ha vuelto bueno, sí. A los Cowboys, bueno, estuvo, como ya sabréis todos, unos cuantos meses suspendido. El comisionado pareció que lo usó un poco como cabeza de turco para esa nueva cruzada que tiene contra la delincuencia. Y bueno, que no digo que no se lo mereciese, ojo. Y ahora están los Cowboys, que bueno, todos sabemos que es un jugador que cuando se limita a jugar y no hacer el delincuente, es un pedazo de jugador que te caga.
Sí, 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 es muy bueno.
Las
es,
cosas
es,
por su nombre.
Pero es un delincuente.
Pero es un delincuente, exacto. Es un delincuente.
Este es un delincuente. Probado, condenado,
sí, 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 sí.
Con tiroteos, o sea, que tiene no sé cuántas armas en su casa y tal. Por lo tanto, es un pirado. Por lo tanto, o los Cowboys se trasladan a Sin Chip, no dicen que ahora los Buffalo Bills jugarán en Canadá, pues que los Cowboys jueguen en San Francisco, pero en la isla, en la cárcel.
Y así ya están como en casa.
Estarán como en casa ya, porque están cogiendo una colección. Porque
Tank
ya
Johnson,
se quedaron
a otro.
Tank Johnson, que es otro delincuente probado. Con lo cual, están haciendo un equipito, un caldito, que va a ser de lo más interesante.
Están cogiendo el modelo Cincinnati.
Sí.
Modelo de franquicia Cincinnati, que es un modelo que por lo que vemos está de moda. Mola, mola.
Mira lo bien que está Cincinnati.
Bueno, la verdad es que, dejando de lado todos los temas extradeportivos, que son muchos, es un grandísimo fichaje. Yo
puede
creo que
ser un gran jugador.
Puede ser un gran fichaje, sí. La secundaria.
Lo que pasa es que no sé si es precisamente lo que necesitaban los Cowboys. La secundaria de los Cowboys el año pasado aguantó muy bien.
Ya, pero Anthony Henry lo cortaron y era mayor.
Era ya mayor.
La verdad es que ahora los cuatro puestos de secundaria están cubiertos por cuatro jugadores que son realmente muy buenos. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Ronden que quizá antes de gastarse los cuartos, como decimos aquí, en un cornerback, yo me los hubiera gastado en otro tipo de jugador.
De todas formas, también se los han gastado, aunque menos, en Zach Thomas, que si el tío no se le va la cabeza... Con perdón.
Pero Zach Thomas ha sido un fichaje. No sé.
Mira, Zach Thomas ha sido durante 10-12 años. Ha sido de los 5 mejores linebackers de la liga. Que sí, que el tío tiene
pero
la cabeza
no,
en otro sit.
No has ver, fichado no un jugador, has fichado un entrenador. Has fichado un entrenador, has fichado un tío que lo tendrás vestido en la banda, sí, pero que te aporta los entrenos y a la hora de educar
que probablemente
a los novatos.
En determinados partidos, depende de cómo esté la situación, yo creo que realmente la defensa de los Cowboys es magnífica, Parsons la dejó montada y muy bien montada, pero es muy joven.
Bueno,
o en general,
eso puede ser malo, pero también puede ser
secundario,
bueno.
Sí, es muy bueno, pero sabéis... yo este tipo de fichajes no lo discutiría nunca. De la misma manera que Crenell se hizo con Willie McGuinness.
No, yo
se
Zach Thomas
llevó,
me parece un
y se lo llevó a los Browns. Entonces yo creo que Zach Thomas te aporta en el vestuario,
me parece
te aporta en los entrenos. Y en un partido jodido, en un final de partido, en un cuarto de aquellos que está jodido,
es
como no va a ser tu
titular,
va a saber leer el ataque, va a saber leer lo que necesita su defensa
y ya
va a aportar
que
un
liderazgo, no el titular,
un liderazgo importante.
Yo no estoy seguro que no vaya a ser el
si
titular.
Si son inteligentes, yo creo que saben que ya no es un hombre que te va a rendir toda la temporada.
Hay que reservarlo. Yo creo que hay que
reservarlo.
Para que en los momentos en los que realmente lo necesites, el tío lo saques al campo y esté fresco.
Es un poco lo que en teoría, hasta la lesión del año pasado de Darius Thomas en los New England Patriots. Junior Soy, Teddy Bruschi hacía. O sea, Bill Belichick lo que hacía es que tenía a uno de los dos en el campo. El problema en los Pats vino cuando la lesión del linebacker exterior y a Darius Thomas pasó del interior al exterior.
Uh-huh.
Aquí vino el problema. Que es el linebacker que han cortado esta temporada. Colvin, eso, Roswell Colvin.
La fecha de los Texans.
Que fue cuando se lesionó Roswell Colvin. Hasta mientras estuvo Colvin sano, ya Bill Belichick lo que estuvo usando en los Patriots era esto. Tenía o a un linebacker central o al otro de los veteranos. Y así lo reservaba. Uh-huh. Yo creo que no es un mal fichaje.
Bueno, y finalmente, en el tema de los fichajes, estaría un fichaje que yo creo que es muy acertado. Es el de el defensive end Jared Allen, que ha fichado por los Vikings.
Pues a mí me parece una mierda de fichaje.
Solo para llevarme la contraria y tocarme los cojones.
No, básicamente porque soy de los Packers y me va a tocar los huevos.
Ah, se siente, chico. Sí. Pero es un gran fichaje, las cosas por
favor. Para los Vikings.
Para los Vikings, claro.
También mira, me gustaría abrazar al listo de los
Que lo ha dejado
Chiefs,
irse de los Chiefs.
Al listo de los Chiefs que ha hecho esto por muchos 4 picks o 5 picks de draft que te hayan dado.
Hombre, a ver. Hay que reconocer que los han sabido aprovechar, ¿eh?
Si tenían picks, solo podían vender a Jared Allen.
Sí, porque el resto. Es bueno, o Larry Johnson.
En defensa, ya no, saber. Larry Johnson, tal como estaba después de la lesión italiana el año pasado, no. Larry Johnson lo podían haber vendido a principio de la temporada pasada, cuando él pidió el traspaso, por cierto.
Era un poco el caso, extrapolando, no me gusta comparar con este deporte, pero un poco en el caso del soccer con Ronaldinho, ¿no? Que ahora no lo pueden vender porque está hecho una mierda y le darían 2 duros.
Bueno, el otro día se ve que salió en un bolo, que está gordo.
Bueno, Larry Johnson no creo que esté gordo, no, pero bueno.
No, parece ser que vuelve y que vuelve de tal. Aunque hay que decir que uno de los picks han aprovechado y han fichado también un buen posible running back, los Chiefs. Igualmente,
Jamal Charles de Texas.
Jamal Charles, sí, ¡yuhu!, de la Universidad de Texas. Yo igualmente sigo pensando que los Chiefs históricamente, mientras estuvieron llegando con facilidad a playoff, con un equipo, con un ataque potente.
Bueno, un ataque potente liderado por Trent Green.
Bueno, por Trent Green.
Pero funcionaba
muy bien. Con una línea.
Sammy Parker y Eddie Kenningson, pero funcionaban.
Con una línea. Pero no te hacía falta porque tenías a Tony González. O sea, de hecho, era el que más recepciones hacía, el que más yardas de recepción hacía era Tony González.
No me extraña.
Pero que tenía una línea que detrás de esa línea corría hasta mi abuela con una. Con un andador. Entonces, a partir de aquí, las cosas funcionaban. ¿Cuál era el problema? La defensa. Deciden invertir en Jared Allen. Y una vez Jared Allen se olvida del alcohol y se dedica a jugar a fútbol americano, resulta que ahora te lo vendes por, es verdad, probables buenas promesas y tal, pero que no te van a rendir en 2-3 años lo que te estaba dando Jared Allen.
No.
Entonces, ¿esto es manera de reestructurar un equipo? Pues hombre, yo creo que no. Estamos en lo de antes, cuando en teoría en Kansas están de reestructuración. ¿Lo admitan o no lo admitan?
El problema es que no lo admiten, no lo saben ellos. O no quieren saberlo, con lo cual.
Bueno, no lo admiten. Tienen un QB prácticamente rookie, que es Brody Croyle. Tienen la línea que está completamente envejecida. O sea, a ver, yo creo que cuando un equipo en la ofensiva resulta que durante 2 temporadas seguidas tus running backs titulares, no uno, no, tus running backs.
En plural.
Tu backfield acaba lesionado. Y tus quarterbacks acaban lesionados.
No, acaban muertos. No es lo mismo. Bueno, Trent Green no fue culpa de su línea, fue culpa de.
Bueno, tampoco estaba jugando.
No, pero ya estaba machacado antes del famoso placaje. Ya estaba machacado en Kansas City, ya le dejaron inconsciente varias veces. Entonces, cuando te pasa esto, yo creo que no hay que ser muy listo para saber que algo te pasa en la línea. Que de acuerdo que ha sido una línea dominante durante 8 años en la liga y que ha sido fantástica, pero algo te está pasando. Porque no es que se te lesione uno, es que se te lesiona todo Kiski que sale a jugar. Entonces,
en fin, vamos a dejar.
No estarán de reestructuración porque no lo quieren admitir. Para los Vikings yo creo que es un magnífico fichaje, porque si un problema tuvo la defensa de los Vikings el año pasado era que en cobertura de pase funcionó bien.
Es que
bien,
la lamentable baja pero de Kenneth Udese, que está con leucemia.
Bueno, de los dos. O sea, teóricamente están sin línea. Los dos ends titulares del año pasado no están.
Ah, no, es verdad. No tienen a ninguno de los dos. Entonces es un fichaje. Vale, es un grandísimo fichaje. Vale.
Necesitaban algo. Sí, como digo, algo tienen que poner en la línea. UDC, gracias a Dios, parece que se recuperará.
No creo que para jugar a fútbol.
Pero no para este año.
No quisiera ser cruel, pero Jared Allen es 3 veces mejor que UDC, aún sin la leucemia.
Sí, la verdad es que al menos hasta lo que ha demostrado UDC hasta el momento, Allen sí ha demostrado más.
Que Imagínate poder tener a un lado a Jared Allen y al otro a UDC.
No, claro, eso también.
Es probablemente lo que le faltaba a Mario Williams el año pasado en los Texas hasta que llegó o Kobe, se llama, o, o Chunambe o Kobe ese.
Sí, algo así.
Ese es otro,
Amobi Okoye.
O Amobi Okoye. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo se dedica a parar.
Es tackle, pero claro, sí. hace trabajo igual.
Claro, porque... entonces necesitan dos tíos para parar al otro, entonces Mario Williams se queda en un uno contra uno. Claro, la lástima es justamente que no podremos verles jugar juntos, a no ser, dicen que para el 2009 igual sí,
no,
que vuelve.
No, no, no creo, no
ya lo veremos, habrá que verlo esto.
No lo creo. Bueno, el tema de movimientos yo lo cerraría aquí, luego seguro que nos dejamos alguno, pero bueno, más o menos.
Ya saldrá.
Tema que yo tengo apuntado como varios. Para empezar, es curioso porque yo hice el guión hace apenas una semana y tengo retirada de Brett Favre. Entonces, justamente hoy hemos publicado una noticia en Football Speech, he conocido ayer, de que parece ser que el jugador, y os lo explico tal y como lo leí, no sé en qué web americana era, estaba conduciendo su tractor en medio de su granja de Mississippi y se dio cuenta que esto no es para
no
él.
No es para él.
Que lo que quiere él es jugar a fútbol unos cuantos años más, que está bien físicamente. Entonces, su agente lleva desde hace 3 o 4 días intentando ponerse en contacto con Ted Thompson, el general manager de los Packers, que no le contesta, no le contesta el teléfono.
Evidentemente no le contesta
y,
el teléfono.
Y ayer mismo Favre le mandó un SMS diciéndole, tío, ¿qué pasa? Y le contestó, lo he leído hoy, no me lo estoy inventando, lo he leído en Sports Illustrated, le contestó el general manager que estaba de vacaciones, que cuando vuelva hablarán. Entonces, yo creo que es bastante evidente que los Packers hace 2 o 3 años llevan intentando que Favre se retirase, lo han conseguido, yo creo que antes lo hablábamos, esta offseason se retiró un poco por la presión de que todo el mundo tenía ganas de que se retirase, pero no creo que él tuviese ganas. Y menos después de este grandísimo año.
Yo creo que no ha necesitado darse cuenta cuando está labrando el campo con el tractor que eso no es lo suyo. Yo creo que él ya lo sabía antes de jubilarse, que ir a labrar campos con el tractor pues no era lo suyo.
Pero que haga como Tiki Barber, que se meta a comentar o que haga lo que quiera.
Bueno, pero eso igual no ha tenido ofertas.
No, ofertas tenía. Lo que pasa es que él decía que se quería retirar. Bueno, porque además es que la situación de Favre es un poco, la situación personal es un poco peculiar. En primer lugar, su mujer superó un cáncer de mama hace un par de años.
Tiene,
exacto. Tiene, si no recuerdo mal, 5 hijos. El más pequeño, la más pequeña de ellos está viviendo con ellos en Green Bay todo el año, vivía en Green Bay. El resto vivían en Mississippi, con
no
lo cual...
¿Cómo se puede vivir en Green Bay, por cierto?
Pues abrigándote mucho.
Si eres Favre, perfectamente.
No, claro, si eres Favre como Dios.
Él durante muchos años no vivía en Green Bay.
No.
O sea, de hecho solo hace 2 temporadas.
Exacto.
O 3.
Durante muchos años lo que hacía era, cogía el jet privado, se iba a Mississippi,
sí, vivía
ahí y el jueves o viernes volvía a Green Bay.
El jueves y viernes se iba a Green Bay. O algo así. En todo caso, se ve que en Green Bay estaban la mar de felices, ¿eh? Porque él no sabe lo que es pagar un restaurante desde que vive en Green Bay, no sabe lo que es pagar ropa,
o sea,
no paga nada porque se ve que evidentemente toda la ciudad le invitaba absolutamente a todo. O sea, nadie se ha atrevido jamás a cobrarle una factura ni a cobrarle nada de nada, ni a él, ni a su mujer, ni a su hija.
Entonces... Bueno, la cuestión es que dice que quiere volver a jugar, se han rumoreado varios equipos, varios destinos, el que sonó con más fuerza estos 2 últimos días era Carolina, más que nada porque está al lado de su casa, lo que pasa que yo lo he dicho hoy en la web, creo que poner a Favre en ese vestuario es una bomba, porque te cargas la confianza del vestuario en el quarterback, te cargas al quarterback, te cargas un montón de cosas.
Tenemos que pensar que Jack Delhomme es un veterano. No es que estés echando a un rookie.
Es un veterano
de fichar,
y que quizá no está en los libros de historia como Favre, pero que se ha ganado los galones a pulso en ese equipo.
A pulso, en ese equipo se le respeta.
Exacto,
pero
igual...
También. Y no olvidemos que Carolina es otro maravilloso equipo que en teoría debería estar en reconstrucción y que ni el mismo John Fox, que es su creador, se atreve ahora a reestructurar y echar a los líderes que tiene en este vestuario e invitarles también a que se jubilen, que es lo que en Green Bay llevan años haciendo con Favre. Con lo cual, pues yo creo que sería como una pelea de perros de aquellas de Michael Vick, pero en jugadores de fútbol.
De egos, pelea de egos.
Sí, probablemente.
En fin, esperemos que no
sea...
Espero
que sí es verdad que vuelve.
Sí, yo espero que sí, que sea verdad.
Espero que sea verdad. en todo caso vaya a un equipo donde o pueda ejercer de veterano, de Kurt Warner está haciendo en Arizona, o como tantos otros hemos conocido.
Sí, pero es que ahora mismo ponerle...
Yo creo que él intentará exigir ir a un equipo para ser titular, y que yo ahora recuerde, no se lo recomiendo, a no ser que vuelva a volver a vivir lo que vivió hace 3 temporadas y 2 temporadas en Green Bay, que es recibir más leña que un tonto porque no va a tener línea de ataque. Porque ¿qué equipo le puede garantizar a ser quarterback titular
con línea? Ninguno.
No, con línea ninguno.
Ninguno.
Entonces, ¿que puede acabar en Kansas City siendo quarterback titular por delante de Brody Croy? Pues probablemente.
Seguro, pero recibiendo hasta el DNI.
Va a recibir hasta su mujer, que estará en el rancho de Tennessee.
Mississippi, ¿verdad?
Bueno, de Mississippi. Entonces, o sea, ¿qué otro equipo le puede... que vaya a los Raiders si quiere? Claro, es que...
No, yo una salida que había dicho hoy en la web es una salida que yo vi, es Atlanta. Está muy cerca de su casa, es Georgia, está muy cerca de Mississippi.
Sí.
Tienen un joven que no le vendría mal aprender, y menos de un tío como Brett Favre. Pero qué pasa que...
Y una gran línea y unos grandes receptores con grandes manos para recibir pases de Favre.
Está siendo irónico otra vez, ¿eh? Que no le ves la cara.
Claro, es que a ver, es que yo soy Favre y entonces me vuelvo al tractor. Claro. O sea, me voy, veo el entreno. Yo creo que de la misma manera que arando el campo se ha dado cuenta que quiere volver a la NFL, en la tercera jornada del training camp se dará cuenta que quiere volver al tractor si se va a Atlanta.
Que las cosas no me dan hostias.
Es que por no tener, ya no tiene ni al scrambler, aunque esté medio cojo de una rodilla. Pero era el único que tenía manos.
Y de todas formas, yo creo que ahora mismo, estando al día 7 de julio, meter a... ¿7? No, 8. Da igual. Meter a Favre ahora mismo en un equipo...
Aparte de que el angelito cobra 12 millones.
¿Eh? Claro.
Claro, esa es otra.
Esta es otra.
No es barato, ¿eh?
Esta es otra.
Que claro, no es aquello que diga, sí, es un equipo con reestructuración que no sé qué y tal, y que encima se quiera cargar su salary cap, porque además no va a pedir 6 meses de contrato, ni un añito.
12,8 millones cobra Favre, ¿eh? Por temporada.
Yo sabía 12, me sonaba 12.
Casi 13.
Y además probablemente igual les exige 2 años. De contrato, entonces te vas a meter en un embolado para la salary cap de 24 kilos con un único jugador de 42 años y todos sabéis lo que escribí en la web sobre Favre y sobre su jubilación. O sea, que yo sería el primero que me alegraría un montón que volviera a la NFL.
Yo creo que no tiene que volver,
pero pienso que es que los únicos sitios viables donde puede volver no se lo aconsejo.
Phil Simms lo decía hoy en una columna en la CBS Sportsline, decía que lo que él cree es que no tiene que volver.
Yo no creo que tenga.
Yo creo que le acabó de decir que quería retirarse, pero que no tiene que volver ahora.
Él es un mito en Green Bay, además, y es un mito en Green Bay. Y entonces, ¿qué va a ir ahora arrastrándose por los campos?
Es como cuando Michael Jordan decidió volver con los Wizards. Que dije, vale.
Sí. Quedó, la verdad es que sí, quedó muy feo.
O se fue a jugar a béisbol. Bueno, pues...
Bueno, más cosas. Esta es una nota breve, pero que me apetecía comentar, y es que se ha aprobado la comunicación defensiva poniendo a un aparato receptor dentro del casco de un jugador defensivo, que lo más habitual es que sea el Mike, el midlinebacker, porque acostumbra ser el capitán de la defensa. En esas reuniones que hacen de propietarios en Florida, en la que menos reuniones se deben hacer de todo, esas mentes lúcidas que son los propietarios, a alguien se le ocurrió aprobar la norma. Yo creo que es una norma que han tardado demasiado en aprobarla, porque las defensas aún iban en desventaja con los ataques. Yo creo que es una buena medida. No sé qué pensáis vosotros, pero...
Yo, sinceramente, pienso, en primer lugar, que se fumaron algo muy raro cuando decidieron esto. En primer lugar, porque no le puedes poner a un jugador en la defensa el micro. O sea, como no le pongas a 6, porque la defensa tiene una rotación bestial en el campo. O sea, no es el cubi. Tú sabes que con ponerle a tu quarterback titular el micro... Y con, bueno, el micro o el auricular o el lo que sea, y ponerle a tu quarterback suplente el auricular, tienes suficiente. Tú ahora imagínate que dijeras, no, ahora se lo vamos a poner al receptor.
Creo claro. Que la norma estaba en que ponías ponerlo hasta 2 jugadores, pero no podían estar los 2 al campo a la vez.
Fantástico también. ¿Y qué vas a hacer?
Hombre, pues, en principio, si tienes
un mundo, decidir que 2 jugadores son, claro, incompatibles.
Son incompatibles. Es que, en primer lugar, a ver, yo solo entiendo esta medida y me alegro por esta medida por un tema, que es que así se va a acabar con la tontería de Bill Belichick y si leen o no leen las señales de las defensas rivales, porque ya nadie les va a leer, que se tapen la... Insisto en lo que ya he escrito, que claro, en la NFL se tapan la boquita porque solo Bill Belichick sabe leer los labios. El resto de equipos no lo hacen.
No,
entonces,
no,
como
no,
nadie no. lo hace, no. todo el mundo cambia las señales. Entonces ves a un tío como Crenel, que debe pesar como 120 kilos, pegando saltitos como si bailara con un hula hop, y eran las señales defensivas de los Pats.
O Chucky con una hoja tamaño exacto. mantel, que parece que se tape la cabeza.
Exacto, o ves a un tío que parece serio, como el entrenador de los Eagles, que parece que sea el inspector Gadget en chándal. Porque se tapa hasta los mofletes. Entonces, a partir de aquí, pero como Belichick es el único diablo que hay en toda la liga y el único demonio y malo, pues a partir de aquí me parece muy bien que le pongan. Ahora, insisto, creo que es una medida muy, muy extraña, porque es que yo creo que van a acabar llevando casco solo jugadores suplentes de la defensa. O un jugador...
El veterano que ayuda... Mira, Zach Thomas. A Zach Thomas se lo van
sí,
a poner.
Sí, pero no lo vas a tener en el campo. Con lo cual le vas a tener que hacer la mitad. Aparte de que en defensa normalmente las señales de la defensa van dirigidas al movimiento de línea que quieres hacer, movimiento de linebacker y movimientos de secundaria y tipo de coberturas de secundaria. Con lo cual necesitarías como mínimo tres micros.
Bueno, ya...
No sé. Yo, en todo caso, insisto, supongo que así dejarán de demonizar a Bill Belichick. Y me alegro mucho.
Está claro que me voy a tener que comprar redactores nuevos porque todos me llevan la contraria, son unos cabrones.
No, no, y en todo caso a mí que me den de fumar lo que se fuman los propietarios de la NFL.
En la semana esa que pasan en Florida, tienen que vivir de un bien que no flipas, pero bueno.
Yo creo que Saban es el proveedor de los propietarios.
Sí, se la pasa a Ricky, ¿no? Por eso.
Sí, Ricky Williams se la pasa a Saban y Saban se la pasa
está a los propietarios. Está centrado Ricky Williams, que nos metáis
sí,
con él.
Sí, es
sí,
verdad,
ya,
es
sí. Ya,
dicen, vale. Dicen que se ha centrado.
Sí, yo corro las 40 en 4-4 también.
Que, exacto, yo también me centraré algún día.
Sí. Bueno, otro tema, ya para acabar con el tema de esto de varios, es el tema de la famosa expansión internacional. Buffalo jugará unos cuantos partidos en Canadá.
Uy, qué lejos.
Bueno.
Que pueden ir andando, joder, que están en la frontera.
Casi, casi. La verdad es que los aficionados no están muy contentos porque no tienen miedo de que sea el principio del fin un poco, de trasladar a la franquicia. Habrá que verlo. ¿Vosotros qué pensáis de este tema?
Yo creo que es un error. Es un error que la expansión de la NFL se pretenda hacer justamente hacia Canadá, que le guste a la NFL o no le guste, ya tienen una liga profesional de fútbol americano.
Pues sí.
Con reglas distintas, pero que ya la tienen. Entonces, si quieren expandirse, ¿por qué no se expanden hacia México? Que además, su liga nacional está teniendo problemas y hay una grandísima afición al fútbol americano.
O que se expandan a Japón, o que se expandan
Japón,
a Groenlandia.
Que ya existe una liga profesional enorme, o que realmente monten algo serio en Europa de una puñetera vez. Pero justamente ir a proteger a un país que ya tiene una liga profesional de fútbol americano, aunque tenga reglas distintas, me parece que no lo acabo de entender. Y aún entiendo menos... ¿Qué pretende el propietario de los Buffalo Bills cabreando a su actual afición y a su actual ciudad?
Es que yo lo que creo es que quieren hacer una expansión, pero no me atrevo mucho. Entonces me voy aquí al lado por si sale mal y me puedo recoger pronto.
Yo sí, es igual.
Si en tres partidos el aforo de los estadios, la capacidad está al 50%, digo, pues mira... Pero es que cogemos las cosas y nos volvemos a Estados Unidos, que aquí nos quieren.
Pero es que no olvidemos que la liga canadiense es una liga probablemente, a nivel espectáculo puramente dicho, es una liga mucho más ofensiva
no,
y
además es que
más espectacular que la NFL.
Funciona desde el año, si no recuerdo mal, 1900 o 1901.
Es que no estamos hablando de una liga que bueno, han montado unos desgraciados hace 5 años y no tiene éxito y no sé qué, y voy a machacarla y me la voy a quedar. No, o sea, la NBA se expandió hacia Canadá porque no había básquet en Canadá. Una liga profesional potente. Pero vete a México si quieres.
Es que
vete a México a expandirte. Si
quieres
tenerlo muy cerquita y quieres tener una liga que además está pasando por problemas.
Es que en cualquier sitio del mundo te puedes ir antes que a Canadá, de verdad.
Vete a Alemania, vete a Japón, vete a México, vete a un montón de sitios que podrás reforzar la liga que hay porque realmente no está funcionando porque en México están pasando por verdaderos problemas actualmente. Entonces, irte a Canadá, ¿a qué? A joder a la liga que ya existe y que sí que funciona y que hace 100 años prácticamente que funciona.
Yo es que en vez de hacer paripés estos de internacionalización, irse al país vecino a tocar los cojones, yo pondría dinero. Yo, si fueran los directivos de la NFL, ¿qué dices? Es que una NFL Europa no me funciona porque solo en 2007, el otro día leía que perdieron 30 millones de dólares. Solo la temporada 2007, o 2006, o la última que fue, no me acuerdo. Hace más.
Pierden más en muchos contratos.
Pero es que, exacto, o sea, sí. ¿Quieres gastar poco dinero? Da, es que ya ni la mitad, o sea, da una cuarta parte a cada liga territorial. Da 2 millones de dólares a cada liga territorial. Alemania, Italia, España, y con eso, a las ligas territoriales les haces un favor. Y dales, a ti te ganas.
Dales entrenadores, dales estructuras.
Claro, coño.
Si lo que no tenemos en Europa es probablemente ni los conocimientos, evidentemente, porque tampoco es un deporte que esté tan implantado desde hace tantos años, ni los conocimientos ni las estructuras. Dale a la Liga Nacional Española, dale dinero.
Que se lo puedan gastar en tener un roster como Dios manda, un staff, exacto. Promoción.
Que pueda haber campus, material para poder entrenar. Y hace los clinics y forma a los técnicos para
ellos,
que dentro de 20 años en España tengamos 500 técnicos formados en fútbol
americano. A ellos en dinero les cuesta poquísimo.
Esto les cuesta nada.
Poquísimo.
Tú dale a cada equipo de la Liga Española, imagínate que le das 150.000 euros.
Que para ellos es una miseria, pero para nosotros es
pero,
una burrada.
Pero esto para un equipo de fútbol americano de división nacional en España sería, bueno, una maravilla. Dale 150.000 euros en dinero para que se puedan hacer fichajes, coger estructura y tal. Y si quieres, 25.000 euros más en 50.000 en material y promoción publicitaria. Que ya fue en su día la idea, supongo que tenía la NFL cuando creó oficinas territoriales de la NFL en Alemania, en Inglaterra, en España también hubo.
Era la idea, pero se hizo mal.
En
yo
su
creo,
día,
pero bueno.
Y yo creo que se hizo mal, o se llevó mal. Pero, insisto, irte a expandir a un país que ya tiene, insisto, es que su vecino del sur,
sí,
que
sí,
tiene un montón de millones de aficionados al fútbol americano, y los equipos mexicanos están pasando por verdaderos problemas.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
Parece que hay un cisma.
Los mexicanos no hablan inglés. Esto ya...
No, pero, no hablan, no, qué va. Hablan pero, en catalán, no hablan inglés, no. Los cojones.
Los
no
mexicanos,
los
muchos
mexicanos,
sí que hablan inglés.
Grandísima mayoría habla inglés. Y si no, da igual. O sea, aunque no hablen inglés, hay afición ahí. O sea,
que no te digo que no, pero es que los americanos son muy cerrados.
Y luego hay un... No olvidemos que la NFL tiene un problema crónico, que es que, evidentemente, solo en Estados Unidos se producen prospectos de jugadores de fútbol americano a porrones que no pueden entrar en una liga que solo tiene 30.
Mucha más oferta que demanda. Claro.
¿Eh? Entonces, y si no, haz como ha hecho la NHL, que es que todos los equipos obligatoriamente tienen un segundo equipo. Y allí, claro, es donde tienes a tus rookies. En la NHL es muy raro, fuera de las primeras 4 o 5 elecciones por año.
Bueno, que suban al primer equipo.
No.
Que suban al primer equipo. Se están dos o tres temporadas jugando en la segunda liga.
Sí, no, en béisbol pasa lo mismo, pero tienen más.
Y eso lo podrían montar en Europa.
No, está clarísimo, pero eso yo lo tengo muy claro.
Cojan a Troy Smith
y que nos lo manden. No, yo no lo quiero. Yo no lo quiero.
No, yo, pero que se lo lleven, dejen a Piunes o a Osos de Madrid, ahora que han tenido la lesión de desgraciados o quarterback, y que lo traigan aquí, pero que sean equipos filiales de allí si tú quieres. Y yo creo que entonces, pero no, claro, evidentemente, si tú tienes que coger toda una liga americana y pagarles el avión y traerlos a Europa, y encima aquí una jornada aquí en Barcelona, como cuando había los Dragons, la siguiente jornada en Ámsterdam y la siguiente jornada en no sé qué.
Vamos a parar aquí
no
porque podríamos estar dos programas enteros con eso, y además, de cara al programa de la temporada regular, cuando vengan otra vez la NFL a Londres, ya hablaremos largo entendido. Vamos a hablar, para terminar este primer programa, vamos a hablar un poco de los primeros picks que hubo en el draft. No sé qué pensáis. El primero fue Jake Long, que fue a Miami.
Bueno,
5 años, 60 millonacos de dólares y
ya,
30 de ellos en dinero garantizado.
Ya hemos comentado las dos cosas. Una, cuando se dice que en la NFL Europa se perdieron 30 millones el año pasado.
Pues mira, el dinero que se ha llevado Jake Long en dinero garantizado. Mira, es todo lo que costó la última temporada de la NFL Europa. 30 millones de dólares.
Para 5 años.
Para 5 años, sí. Exacto.
¿Cuándo? Según los propios Dolphins, es probablemente un tackle dominante que, si no tiene lesiones, puede durar 10.
De la próxima década. Eso lo he leído y lo he oído mil veces.
No, no.
El tackle más dominante de la próxima década.
Que sabes que los gordos en este juego me privan. Le he visto vídeos y es impresionante este tío. Pero impresionante.
No solo que se quede quieto ahí, con el bulto que hace.
No. Y lo bueno es que no se queda quieto. Es rápido. Probablemente es un gran pick y un gran fichaje. El contrato. Yo creo que en esto podríamos dedicar todo
el
programa.
Bueno, sí, el contrato no vamos
el
a entrar.
El tema del dinero de rookies.
Exacto, el tema de dinero. No entraremos, de momento al menos.
Podemos tener un programa entero.
Luego, el segundo pick fue el defensive end Chris Long a los Rams, que todavía no se sabe nada de su contrato.
Lo que pasa con los Rams es que el ataque se supone que tiene que funcionar. Tiene piezas, tiene Wilger, tiene Stephen Jackson, tiene Torrey Holt. Tiene piezas. En principio, si vuelve Orlando Pace más o menos bien, tendría que ser un ataque explosivo. Necesitan gente en defensa. Si era lo mejor que podían coger Chris Long, pues igual les hacía más falta un linebacker que...
¿Y Carricker? El año pasado ya gastaron un pick en un defensive end. ¿Dónde está Carricker?
Carricker, pues perdido ahí, porque lo quisieron poner en el medio y en el medio se lo comieron los...
Normal. Era un defensive end, me lo pasaron a jugar de nose tackle en una 3-4. Impresionante. El pick 3, no hace falta que lo comentemos, solo daré los datos, que fue Matt Ryan, el quarterback de Boston College, a los Falcons. 6 años, $72 millones, 35 casi en dinero garantizado.
¿De verdad que no queremos comentar lo del
no,
dinero?
No,
rookies?
Mejor no. Mejor no, porque podríamos estar hasta mañana.
Entonces sí que estaremos dos
no,
horas.
No, mejor no. Luego...
El problema con el dinero de los rookies es que tú le dices a un rookie, mira, pues... yo soy tu agente, puedo hacerte cobrar $70 millones. Y el tío dice, vale.
Yo solo diré una cosa del tema del dinero de los rookies, y es que hasta el año, si no recuerdo mal, 2003, a Ryan Leaf aún cobraba de los Chargers. O sea, yo creo que con eso está todo dicho. O sea, un tío que ha jugado poquísimo, que fue uno de los draft bust más históricos de la liga. O sea, una cosa increíble. Es un tío que hace eso, en 2002-2003, estaba de entrenador de golf en Texas Western A&M o algo así, cobrando de los Chargers. O sea, entonces,
el problema, o sea, el tema del dinero de los rookies se resume con una palabra, que es propietarios.
Más que propietarios, yo te diría agentes.
No, porque, perdona. Tú puedes ser la gente que... No, tú...
Si el propietario, o sea, con el que te toca negociar no paga,
claro,
no baja del burro,
tú
puedes pedir, pero si no paga...
Yo te escojo en el draft. Es que si no me das 70 millones, no firmo. Pues no firmes.
Pero es que el ridículo...
Pues no firmes, pero tus derechos los tengo yo. No, pero que es el ridículo. Yo no hago el ridículo.
Yo creo que un poco sí. Si vas a gastar un pick 3...
Bueno, en un caso, vale más que dejemos
sí,
el tema.
Otro día.
Más que nada porque llegamos al pick que más me mola del draft.
Con el número 4, los Oakland Raiders seleccionan a Darren McFadden. 6 años, $60 millones, 26 millones en dinero garantizado.
Bueno, el tema del dinero garantizado, este es lógico. O sea, porque una de dos... como probablemente acabará en silla de ruedas, entonces claro que lo disfrute
y meando sangre.
O sea, este chaval, aquí sí que le doy la razón a su agente,
que se compre coches, una casa, que folle mientras pueda, ¿no?
O sea, que disfrute, que le compre una casa nueva a su madre, a su abuela y a toda la familia, porque probablemente, como no solucionen lo de la línea, va a durar muy poco. No, a mí el tema de McFadden, quería llegar a él porque me hace muchísima gracia, no paro de leer, ¿no?, que si McFadden saldrá a Reggie Bush o saldrá a Adrian Peterson.
No, Peterson no saldrá porque ya no lo es.
Claro,
entonces, es imposible.
Primero, que él ya no es un corredor tipo Adrian Peterson. Y en segundo lugar, que es que primero me jode que a Reggie Bush se le trate como un fiasco, cuando yo creo que en los Saints, aunque parezca raro, nadie se ha vendido todavía la neurona. Y tienen claro que Reggie Bush no es un corredor número uno o primario o norte-sur, claro, y que es un complemento para ese.
Es que la temporada de rookie de Reggie Bush fue muy buena.
Y la pasada fue buena hasta que se lesionó
Dios McAllister.
Evidentemente, en el momento en el que le necesitas como primario, no está. No es. Porque además los Saints, yo creo que no se equivocaron, han renovado por un añito a Dios McAllister porque siguen confiando en que
les pueda hacer el trabajo sucio.
En que
les
siga haciendo
el trabajo que no puede hacer Reggie Bush de percutir contra la defensa contraria.
Y que no ha de hacer Reggie Bush. Entonces, el problema es que McFadden llega a los Raiders que pero, ya pero, hemos comentado que no tiene línea, pero que además que... estará acompañado de un quarterback novato que jugó dos partidos, me parece, la temporada ¿tantos? Pasada. Dos. Sí, sí, me parece sí. que salió los dos últimos de titular ya.
Jamoni, como lo llaman sí, algunos en la web.
Jamoni. Y entonces, claro, está ya toda la prensa hablando de que se clasifican para playoff. Porque va a ser.
Son los Raiders. Déjalos, hombre.
Sí. Y total, porque además el propietario se enamoró de McFadden porque corre 4,2 a las 40 yardas. Bueno, pues es un gran razonamiento. Es
hombre, lo que le vendrá bien, ¿eh?
Sí,
para huir de los defensas.
Sí, sí, es evidente que correrá más que los linebackers, como mínimo. Sobre todo con los líneas de defensa.
¿Alguien ve un safety del tío corriendo para atrás? Para que no le pegue.
Pero el problema es que cómo se le va a usar. Y aparte está el tema, pienso yo, del desbarajuste técnico que hay.
Claro. O sea, otra también.
Lane Kiffin ya ha dicho que no era su elección, y no lo ha dicho así de claro, pero casi, que es una elección del propietario, que además es el propietario que le quiere echar, y que él no va a cambiar su estructura ofensiva pues que... por la llegada de McFadden. Con lo cual, ¿qué le va a poner a correr? ¿Tipo Justin Fargas? ¿Intentar que corra en línea recta?
Es que además los Raiders tienen a Justin Fargas, tienen a Michael Bush, y tienen a Lamont Jordan aún.
No, sí. No lo he cortado.
Yo creo que aún no. Bueno,
pues yo creo que en la Liga Fantasy ya ponía NA, aquello que ya está sin contrato.
Se lo están pensando, yo creo.
Sí, o como mínimo lo tienen. Bueno, en cuanto llegue el corte de los 80.
El último pick del top 5, vamos a comentar solo el top 5, es el defensive tackle Glenn Dorsey de LSU a los Chiefs, que todavía no ha firmado. ¿Qué creéis de este pick? ¿Qué os parece?
Bueno, problemas contra la carrera, pones un mamotreto ahí en medio, a ver qué pasa.
Hombre, en principio funcionar tiene que funcionar. O sea, ¿Lo necesitan? Sí.
Sí, claro. Y más cuando te has sacado de encima a Jared Allen.
¿Lo necesitan? Sí.
¿Lo necesitaban teniendo a Jared Allen y por lo tanto con el pick que tenían podían haber cogido algo que necesitaran
yo
más?
Yo creo que sí.
Yo me, es que yo me hubiera quedado...
de línea ofensiva yo me, que había este año.
Yo me hubiera quedado a Jared Allen y me hubiera y hubiera escogido a Glenn Dorsey.
Yo creo que sí.
Porque
que
lo hubiera formado...
Probablemente te hubiera llegado.
Lo hubiera formado... Y además, es que hubieran hecho mucho trabajo juntos.
Pero es que hay otro tema. Es que si tú analizas la primera ronda del draft, la cantidad de líneas ofensivas, o ofensivos que han salido
ocho,
este creo, año,
7-8,
tanto guardias como tackles que han habido, probablemente tackles, realmente Jake Long sea el más dominante. Pero de guardias este año había una generación... fantástica.
Entre las dos primeras rondas han salido un montón.
Que en dos rondas podrías haber solucionado media línea ofensiva, que es tu grave problema hoy, si te quedas a Jared Allen.
Ojo, a ver, los Chiefs escogieron un par de líneas ofensivas en el draft, ¿eh?
Sí, sí, claro, con los picks adicionales que ya han sacado de Jared Allen. Pero primero han tenido que escoger a dos defensas para amortizar. Entonces, ¿por qué sacas a Jared Allen por unos picks adicionales que te vas a gastar en jugadores de defensa cuando ya le tienes a él y tu problema es la línea ofensiva?
Yo aquí no me vas a convencer. Yo creo que el draft de los Chiefs fue espectacular.
Yo creo que sí, fue uno de los mejores.
Sí, probablemente. Pero ya... Yo pienso, lo escribí en la columna, que es cambiar juguetes nuevos por juguetes que ya tenías y que te funcionaban.
Al menos no han ido por un quarterback, como se decía antes del draft.
Sí, pero porque no les llegó Matt Ryan.
Que si no
hubieran fichado a Matt Ryan. Y eso me parece que lo sabemos.
Sí, no, eso todos, sí. Todos. Pero porque Matt Ryan era
yo sepa, ya está. Que yo sepa, el único head coach de toda la liga que se reunió con el señor Matt Ryan y sus padres y su agente fue Edwards. O sea que iba a por Matt Ryan de cabeza.
En fin, bueno, pues hasta aquí todo lo que hemos tratado en este primer podcast, esta primera tertulia. Tenemos que pedir disculpas porque al principio el sonido quizá no ha sido el mejor, más que nada porque siguiendo un poco con el estilo que nos caracteriza en la página web, lo hemos hecho en una terraza, porque estamos en verano y hace calor. Yo supongo que de cara al segundo, que todavía no sabemos muy bien cuándo será, estaremos en un estudio un poco ya más serio, el sonido intentaremos que mejore. Esperemos que os haya gustado. Nosotros la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien, yo creo, haciéndolo, como siempre, que nos juntamos
como
para hablar.
Exacto.
Y bueno, y nada más, y hasta aquí esto ha sido todo, y me despido ya por hoy.
Venga, hasta otra.
Hasta la próxima.